Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Le aprecio mucho a la doctora Olivia López, ella es secretaria de Salud aquí en la Ciudad de México, que me tome la llamada. Doctora, gracias, muy buenos días, ¿cómo está?
Buen día, Luis, un saludo a ti y a tu auditorio.
Oiga, cuénteme cómo va esta, pues, poco a poco reapertura. Ya no hay, por ejemplo, no circula de emergencia, y la idea es que podamos llegar en algún punto al semáforo naranja. Cuénteme.
Sí, esta semana se está planteada como transición ordenada y gradual hacia un cambio de color del semáforo. Todo depende de cómo vaya avanzando, y se ha planteado, pues, cada día abrir alguna actividad con las medidas necesarias de sanitización, de higiene, con unos lineamientos de seguridad sanitaria muy rigurosos, y además planteando una orientación general para toda la población de que es semana, si vienes de transición ordenada y gradual, si no tienes necesidad de salir, no salgas. Y si sales, pues protégete para no contagiar y no contagiarse, usando cubreboca, careta, lavado de manos, gel antibacterial, guardar la sana distancia donde sea posible. Sabemos que hay espacios donde esto es difícil, por eso las barreras físicas como el cubreboca y la careta son importantes, o los lentes de protección, no tocarse la cara, la nariz, los ojos, la boca, estornudar en el ángulo interno del codo y no saludar de beso, mano o abrazo. Entonces es importante que si se tiene algún síntoma de enfermedad respiratoria, aislarse, quedarse en casa también, y mandar un SMS al 51515. Parte de la transición de esta semana tiene que ver también con el programa de detección, protección y resguardo de casos COVID-19 y sus contactos, que se lanzó la semana pasada, donde varios componentes de la estrategia integral y general que se ha planteado desde el gobierno de la ciudad, encabezada por la doctora Claudia Sheinbaum, transita de un resguardo domiciliario de toda la población hacia esta semaforización y esta apertura gradual de actividades, donde se refuerza la campaña de información casa por casa para proteger y protegerse frente al COVID. Se activa un protocolo de atención temprana para personas con comorbilidades, para seguimiento intensivo e identificación temprana de síntomas. Se fortalece el sistema Locatel para todo lo de telemedicina y llamadas por médicos especializados, para capacitados para orientar a la población. La detección de casos y contactos, donde el diagnóstico clínico, la ampliación de pruebas y el rastreo es importante, el rastreo intensivo en tanto telefónico como en territorio. Y el fortalecimiento del kit médico y del apoyo alimentario. Entonces, para ir abriendo paulatinamente, lo que se plantea es este programa que va a intensificar muchas de las acciones que ya se han venido realizando.
Dígame algo. A ver, lo que está sucediendo en estos momentos es una apertura, pero no apertura. La gente está saliendo ya. El asunto del quédate en casa, pues parece que se está quedando literalmente en casa, ¿no? No hay una pues idea generalizada de qué es lo que está, de qué es lo que está sucediendo, y de hecho la misma Organización Mundial de la Salud pues lanzaba, lo comentábamos ayer, esta recomendación a México de, pues, de ponerse de acuerdo y de mandar un mensaje conjunto. ¿No siente que hay confusión? Yo ya veo tráfico, yo veo gente que ya, pues, la sana distancia no importa, y que piensa que todo va a volver como antes. Se lo pregunto, doctora, porque no quisiera, toco madera de verdad, que en unos 15 días estemos viendo, pues, una tasa de contagio mayor o más hospitalizados o cosas por el estilo. ¿No se han relajado demasiado las medidas?
No, las medidas se mantienen. Incluso la información, esta información que se va a entregar casa por casa, está apostando a que la gente, entre más información tiene, puede tomar la salud en sus manos y tomar las mejores decisiones. Sí tenemos que incorporar ya a nuestra, digamos, en automático, a nuestra conciencia, a nuestra forma de relacionarnos con las otras personas y de estar en el espacio público, en el espacio laboral, que estas medidas de protección para no contagiar y no contagiarnos, tenemos que ya incorporarlas para siempre a nuestra vida cotidiana. sino para siempre, para no sonar demasiado dramática.
Ojalá,
pero sí,
se lo
para
con el corazón,
los próximos meses.
Con el corazón en la mano, doctora, ojalá que sí, porque la apuesta cuando sale mal, pues cuesta vidas, usted lo sabe mejor que yo. Déjeme preguntarle otra cosa que está ahí en la palestra. ¿Qué pasó con estos médicos cubanos? $6 millones para médicos cubanos.
Bueno, ahorita le comento eso, pero en realidad lo que queremos hacer con este programa de detección, protección y resguardo es fortalecer, por un lado, toda la capacidad de la población de autoatención, de cuidado y de cuidado colectivo. Ajá. Y por otro lado, fortalecer todos los dispositivos que el gobierno de la ciudad ha desarrollado y ha puesto a disposición de las personas para que los utilicen y puedan usar de mejor manera todos los servicios y fortalecer simultáneamente la actividad gubernamental y la capacidad de respuesta de la institución, de todas las instituciones, pero en particular de salud. Entonces, eso en relación
al
programa
y a
eso que menciono como una apuesta, que en realidad es, pues, la estrategia es global, incorpora a todos, es una responsabilidad compartida. Y también es en términos de solidaridad social y de acción de gobierno para garantizar el derecho
a
la salud. Y
se escucha muy bonito, secretaria, de verdad, pero ojalá que funcione. Las pruebas, más allá de las 120,000 que van a hacer para una ciudad de este tamaño, que francamente son insuficientes comparado con cualquier otro país, y entiendo que aquí tenemos otros datos y otra estrategia.
No, porque la prueba es una herramienta que se integra a este componente y entonces fortalece vigilancia epidemiológica, nos permite identificar contactos y hacer los cercos.
No,
y romper las cadenas de transmisión.
Está bien, no pruebas. Oiga, ¿qué pasó? ¿No sería mejor gastar $6 millones en pruebas que pagárselo al régimen de Fidel Castro?
Nosotros tenemos un convenio de colaboración y es un convenio amplio que incluye asesoría, que incluye buenas prácticas, intercambio de buenas prácticas, protocolización de procesos, incluye también trabajo epidemiológico y comunitario y atención directa. Entonces es un convenio amplio y vienen profesionales de diversas especialidades, médicos, epidemiólogos, especialistas en epidemiología, especialistas en medicina interna, ingenieros biomédicos.
¿Por qué cubanos?
Es un convenio amplio y está reforzando lo que también estamos reforzando con convocatorias amplias para médicos, sin importar su nacionalidad, para reforzar el sistema de salud de la ciudad.
¿Y por qué nos trajimos? ¿Hay 585 médicos de Cuba o cuántos hay?
Sí, 585.
¿Y de otros países
hemos
cuántos
hay? Hemos contratado 2,000 trabajadores de la salud, de rama médica y paramédica, en este periodo, para reforzar nuestros hospitales. Y varios de ellos, afortunadamente, aceptaron, o sea, atendieron la convocatoria y vienen de entidades.
¿Cuántos hay de otros lugares?
O sea, las personas se están moviendo de distintos espacios.
Ya, ¿cuántos hay de otros lugares? Tenemos 585 de Cuba, ¿cuántos hay de Suecia?
No, del país.
¿Y de Cuba? ¿Y de dónde más tenemos médicos?
Contratado. Y en términos de la necesidad, de las necesidades de la ciudad, tenemos abiertas las convocatorias. Todavía estamos con posibilidades de contratar 300 trabajadores de la salud de rama médica y cerca de 1,000 enfermeras.
A ver, vamos por partes porque no quiero que nos vayamos por las ramas, porque creo que esto le da muchísimo de qué hablar a los médicos. No es para menos lo que firmaron todas las asociaciones médicas en un comunicado que seguramente usted ya tiene y que se dio a conocer desde el día de ayer. A ver, la primera, los médicos que están contratando mexicanos, hay innumerables quejas en donde no les están dando ISSSTE, no les están dando seguro, no les han pagado en algunos de los casos. ¿Qué dice todo esto?
Que se contratan bajo una forma, algunos de ellos de honorarios.
Ah, o sea, outsourcing, casi.
Pues es que estamos en una emergencia y estamos contratando.
¿No estábamos en contra del outsourcing, secretaria?
De contratación. Tenemos también la forma de la nómina salud, que es una forma más estable de contratación.
A ver, entonces, usted contrata a un médico que está dando su vida para el COVID y le pide recibo de honorarios, y si se enferma, que se rasque con sus uñas.
No, porque tenemos también el servicio propio de la secretaría. O sea, nosotros estamos atendiendo a nuestros médicos, Estamos haciendo los exámenes para nuestros médicos, garantizando el equipo de protección para todos, la capacitación, y la Secretaría de la Ciudad está haciendo una inversión muy importante en esta contratación. También hay que recordar que 2,000 médicos y personal de rama médica y paramédica, por comorbilidades o por edad, se fueron al resguardo domiciliario, y la ciudad quedó debilitada en términos de este personal que estaba atendiendo y que se tuvo que resguardar.
Y ahora sí,
cerca de 2,000 personas.
Dígame, porque las condiciones, por toda la gente que nos está denunciando, muchos médicos, de hecho, dicen que son bien diferentes para 585 médicos cubanos. ¿Por qué contratamos cubanos? Y yo insisto en mi pregunta, dice que son de muchos países. ¿Cuántos tenemos de Suecia? ¿Cuántos tenemos de Estados Unidos? ¿Cuántos tenemos de España?
Es que creo que es un error plantear el origen del...
¿Por qué nos gastamos 6 millones de dólares en 585 médicos cubanos, secretaria, que no están siendo aceptados por las asociaciones?
No está en esa lógica. Es un convenio general que abarca, como ya señalaba, distintos elementos: asesoría, capacitación, protocolización.
Replanteó mi pregunta entonces, secretario Oliva López Arellano. Le replanteó la pregunta con todo respeto. ¿Qué le dice a la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica, al Colegio de Medicina Interna de México, a la Asociación de Medicina de Emergencia, a todos esos médicos que le están reclamando al gobierno de la ciudad y al gobierno federal gastarse 6.2 millones de dólares en 585 médicos cubanos, que además, dicen todos los doctores, ni están en la línea de COVID, ni les están ayudando en nada y tienen mejores tratos que los médicos mexicanos? ¿Qué les dice a los doctores, doctora?
Lo que invito a estas asociaciones es a que propongan a sus agremiados, las convocatorias están abiertas, que concursen, por favor, para que vengan y sean contratados, porque tenemos en este momento 135 lugares para contratación de especialistas y no hemos conseguido. Convocatorias abiertas desde marzo, y entonces yo los invitaría a proponer candidatos, a que estas personas, sus agremiados, se acerquen a las convocatorias y puedan ser contratados. Para nosotros sería muy importante, para la Secretaría de Salud, reforzar sus plantillas de personal, sus equipos especializados con estos médicos especialistas.
Bueno, pues ahí está la invitación. No salen muy caros, oiga.
Es un convenio general, es que están haciendo malas cuentas, no es un pago directo
cuesta
a un trabajador, sino es un conjunto de actividades.
Por eso, ¿cuánto nos cuesta? 6 millones de dólares, ¿no?
Se apoyan a través de un convenio del INSABI.
A Cuba.
Y con recursos.
Solamente a Cuba. ¿Por qué no a Suecia?
Aquí hay que señalar la fortaleza que tiene este país para el trabajo epidemiológico, para la contención de brotes y para también enfrentar distintas epidemias o desastres. Ya hemos tenido brigadas en otros momentos en el país. En el 2017,
a mí me suena más ideológico, francamente.
Vinieron una brigada importante, y en este momento agradecemos no solo a ellos, sino a todos los trabajadores de la salud que están en la primera línea enfrentando la epidemia de COVID y sacando adelante a todas las personas que tienen cuadros graves o cuadros severos, y también los que están en el primer nivel de atención, porque se está haciendo mucho trabajo territorial, y ahí los médicos y médicas de centros de salud, enfermeros, enfermeras, todos los promotores de salud de estas unidades de primer contacto están dando una batalla y están poniendo al servicio de la población toda su experiencia y su profesionalismo.
Gracias, secretaria. Mucha suerte con el gremio médico. Créame, opinan muy diferente de lo que usted dice. Suerte. Y de verdad, ojalá que la apuesta funcione, porque si no, nos cuesta vidas. Buen día.
Buen día. Hasta luego.
Es la secretaria Olivia López, secretaria de Salud, aquí en la Ciudad de México.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.